Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita, oigan esto, hay colección, emisora favorita del Utah Jazz, espérate, no me pongas todavía la baloncesto, los Halcones de Atlanta y los 76ers de Filadelfia. Los tres están escuchando Radio Martí ahora porque los tres avanzaron a la segunda ronda de la postemporada. Ahora sí, Juanito, ponme la cosita esta que tú me pones. Ahí está. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, ayer tres clasificados. Esta noche podría clasificar otro. Es más, podrían clasificar dos más. Vamos a ver qué pasa. Desde Miami, Florida, les habla con mucho cariño José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Así es. Informarle a Juan Pendaz que ya se me quitó el eco infernal ese que tenía en el oído. Muchas gracias, Juanito. Tú eres un bárbaro. No, tú eres un bárbaro detrás de los controles. Yo siempre lo he dicho. Así es. Tenemos en el estudio al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Héctor.
Ahí sí, ahí está. Así se deletrea. Así es. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el mago, el bárbaro de la jornada, Juan Pendaz, no me des más.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se quepa en mala hierba, nunca muere.
Así es. Y desde Kendall, Florida, un viejo con mucha destreza, Rafael García Toledo.
Bien, aquí estamos. Esta noche, una posible noche de tragedia para unos y alegría para los otros. Ya me perdió los titulares. Vamos a hablar en detalle más tarde.
Sí, tú sabes que la mitad del país está esperando que LeBron James esté eliminado en la primera ronda de los playoffs, la otra mitad no. Así que estamos divididos, hasta en eso estamos divididos.
No, así que yo creo, mira, LeBron no hay duda que es el mejor jugador de la época, eso no hay duda, pero tiene un anticuerpo de película, ¿ok? Y aquí en Miami no lo quieren porque se fue muy mal de aquí, como ha hecho en muchos lugares, ¿ok? Y le faltó respeto a una persona que, después de Don Chula, es la persona más respetada aquí en el deporte, es Pat Riley, ¿ok? Esto, así que LeBron no tiene la simpatía, mucha gente aquí, si lo eliminan esta noche, va a estar más contento del diablo. Esa es la verdad.
Fiesta en Cleveland y fiesta en Miami si eliminan a LeBron James esta noche y a los Lakers.
Sí, señor.
Muy bien. Tenemos una jornada completa hoy, repleta de acción deportiva, 5 resultados finales en la pelota. Para que apunten ahí en la pizarra en Florida, Camagüey, vamos a comenzar con MLB, luego vamos con la NBA. Put me in, coach. Fútbol, soccer, porque hay eliminatorias de la Copa Mundial en este momento, ya se están jugando. La sección olímpica y por último los sultanes del swing. Y si vamos con la rotación de picheo que generalmente tenemos, hoy le toca a la Peña Deportiva allá en Céspedes, Camagüey. Así que todo eso y mucho más, una tonelada de acción deportiva hoy en Al Duro y Sin Guantes. Juan Pendaz, no seas malo conmigo, dame la musiquita de la primera sección del día. Nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, tenemos ya 4 resultados finales en el béisbol de las Grandes Ligas. En casi todos esos partidos hubo al menos un pelotero cubano. Vámonos a Denver, donde los Rockies de Colorado le cayeron a palo a los Texas Rangers 11-6. Estoy hablando de resultados de hoy, de esta tarde. Por el Texas, el cubano Adolis García, un hit en 4 turnos al bate, una carrera anotada. Adolis García está bateando 283. Por los Rockies de Colorado, Blackmon, 3 impulsadas, 3 hits, 3 anotadas, incluyendo su 4º cuadrangular de la temporada. Y Tapia también tuvo 3 hits y 3 anotadas. O sea, casi todo el mundo en el equipo de Denver. Hampson con 4 hits en la jornada. Rogers con 3 carreras impulsadas. Gente que nadie conoce. En un partido tuvo 3 impulsadas, 4 anotadas, 5 hits. Impresionante como vuela la pelota en este parque, ¿verdad, Rafael?
Sí, señor, sí, señor. Oye, y hablando de este muchacho de García, Donnie García, estaba quedando tercero para los Rangers de Texas, después que ellos lo cogieron como un rastrojo. Y tiene mucho chance de ser el novato del año, quiero que sepa. Esto, estaba quedando buen promedio, un promedio muy decente, 283. Pero el poder es lo que lo tiene en la, como dicen, en el tablero de anotaciones para ser novato del año. Hay 3 o 4 por delante de él, vamos a decir, en este momento, pero si sigue con este paso, hay que contar con él. Por cierto, 2 de los novatos que hasta ahora pintan muy bien son 2 de los Marlins, gente también que nadie conocía. No son de las estrellas eso que ellos cambiaron. No, estos son los desconocidos, los eléctricos que se han aparecido, ¿okay? Pero están haciéndolo bien, por eso que los Marlins no están en el sótano.
Así es. Así. Bueno, los Texas Rangers sí están en el sótano, porque aún Adolis García con el bat al rojo vivo no puede rescatar al equipo tejano de estar en el último lugar de su división. Otro resultado final esta tarde, los Astros de Houston perdieron contra los Medias Rojas de Boston en casa 5-1. Hubo 3 cubanos en la alineación para Houston esta tarde. Aledmys Díaz, el shortstop, con 2 imparables en 3 turnos al bate y 1 boleto negociado. Su promedio es 269. Jordan Álvarez no solamente se fue en blanco de 4-0, sino que se ponchó 2 veces y dejó a 2 hombres en base. Batea 304. Y Julieski Gurriel, que tuvo 3 hits en 4 turnos al bate, con 1 impulsada, 1 anotada, batea 310, pero el jonrón que conectó Gurriel, okay, su 8º del año, fue en el 9º inning, cuando ya su equipo estaba perdiendo 5-0. Cuando en realidad tuvo la oportunidad de hacer daño, Jordan Álvarez se ponchó, y Aledmys Díaz conectó un doblete en este partido, su 9º de la temporada, pero como ya dijimos, no fue ni remotamente suficiente. Pérez, el abridor de Boston, su 4ª victoria, 7 entradas, 2 tercios, 6 hits, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 4. Y en la ofensiva, Bogarts, primero conectó jonrón Arroyo, su 1º de la temporada. Bogarts también tuvo 2 impulsadas con 2 hits. Julito Martínez, 2 hits, 1 carrera anotada. Y Verdugo también anotó. Vámonos ahora al partido de Tampa Bay. Esta tarde, los Tampa Bay Rays limpiaron el piso con los Yankees allá en el templo, 9-2. Yo quiero que ustedes vean, el abridor del equipo tampeño, Yarbrough, ganó su 3º contra 3 derrotas, lanzó 9 entradas completas. 6 hits, 2 carreras, 0 boleto, ponchó a 6. Comparen esto con la ficha de Gerrit Cole, que solamente duró hasta el 5º inning, 5 hits, 5 carreras, las 5 limpias, 2 boletos, ponchó a 7, efectividad 2.26. Por el equipo tampeño, la ofensiva, hubo dos cubanos aquí, Yandy Díaz, con dos carreras impulsadas, conectó un hit y anotó una carrera también. Yandy Díaz, además, negoció boleto, está bateando 246. Randy Arozarena con un imparable en cuatro turnos al bate, una carrera anotada, dos ponches, 254 es su promedio. ¿Quién se destacó para el equipo tampeño? El bateador designado Meadows, con cinco carreras impulsadas, okay, incluyendo un jonrón con hombre en base contra Cole, tuvo dos hits, un doblete, un jonrón, anotó dos veces, impulsó cinco y está bateando 244. Y el último resultado final hasta ahora en el béisbol de las Grandes Ligas, porque ya comenzaron varios partidos más, los Bravos de Atlanta derrotaron a los Nacionales de Washington esta tarde 5-1. El ganador del partido fue Tomlin en relevo, lo perdió Corbin, y los héroes ofensivos de la jornada para los Bravos de Atlanta, Acuña Jr. está bateando 290, hoy negoció dos boletos, anotó dos carreras. Albies con tres hits, dos impulsadas. Swanson con dos impulsadas. Swanson la botó, su décimo de la temporada. Washington, bueno, no le fue muy bien que digamos con el bate, solo cuatro hits, una carrera impulsada. Estoy tratando de ver lo que hizo Ávila. Sí, el receptor Ávila impulsó la única carrera del partido, el cubano-americano, con un hit, pero está bateando 163. Mr. Rafa.
Bueno, estaba viendo. Los cubanos lo hicieron, bueno, relativamente bien, en realidad. Uno no fue, cuando uno lo hizo, el otro sacó la cara. Así que esto... Y lo que me tiene, como te dije, muy embullado de este muchacho Adonis Díaz, okay, con un equipo que en este momento está por el suelo completamente, él está haciendo una labor del diablo. A la hora de votar para novato del año, si se mantiene, yo sé que me estoy adelantando un poquitico, pero no hay nada mejor que el optimismo nacionalista. A la hora de votar, los periodistas y lo que sacan, tienen en cuenta mucho si el equipo fue un equipo que más o menos el tipo tenía un bateador adelante importante y uno que detrás que lo protegían, y eso lo mejoró. Pero este está solito, en realidad. No le están respondiendo ninguno de sus compañeros, el único que está batiendo un poquito él. Así que tiene un mérito grande. Vamos a ver si se mantiene. Tiene que mejorar un poquitico para ganar el novato del año, pero está bien situado, ¿ok? Y no es verdad si los otros van para atrás.
Bueno, los Marlins de Miami están jugando en este momento contra los Piratas en Pittsburgh. Ese partido acaba de comenzar, a punto de comenzar, Arizona contra Milwaukee. A las 8:10, Minnesota en Kansas City. A las 8:10, Detroit versus Medias Blancas en Chicago. 8:10, Cincinnati versus Cardenales. A las 9:30, Seattle contra Angelinos. 9:45, Chicago Cachorritos en San Francisco. Descalfini va a lanzar esta noche por los Gigantes. Y Yu Darvish va por San Diego, el japonés, contra los Mets a las 10 de la noche. Esa es su jornada en el béisbol de las Grandes Ligas. Para recordarles a los amigos en Cuba que mañana arrancan varias series muy, pero muy interesantes por todo el béisbol de las mayores. Primero, los Medias Rojas de Boston contra los Yankees, una serie de tres partidos. Y ese es justamente el juego que le vamos a brindar el domingo a las 7 p.m., Boston versus Yankees. Pero no es la única serie que se nos hace la boca agua cuando la vemos. Los Mets continúan su serie de cuatro juegos en San Diego. Los Cachorros, su serie de cuatro juegos en San Francisco. Y eso no es todo. Vamos a ver. Los Dodgers contra los Bravos de Atlanta, arrancan una serie mañana. Houston contra Toronto. Y los Tigres versus Medias Blancas de Chicago continúan su serie que arranca esta noche. Así que va a ser un fin de semana repleto de acción en el béisbol de las Grandes Ligas, y espero que estén con nosotros el domingo a las 7 p.m. para ese emocionante partido, emocionante serie, la primera del año, entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York. Es más, ya me atrevo a dar los lanzadores para el partido del domingo por la noche. Por Boston va Richards, 4 victorias, 4 derrotas, efectividad 3.75. Y por los Yankees, Domingo Germán, 4 victorias, 3 derrotas, efectividad de 3.27. Así que acompáñenme, estaré con ustedes a las 7 p.m. en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle. Y también decirles a los aficionados que nos han escrito por nuestro viejo correo de Gmail, de Gmail, que estoy recibiendo los correos últimamente que han mandado. Muchísimas gracias por escribirnos por ahí. Parece que hay mucha gente que no se dio por vencida y dijo, vamos a seguir escribiendo por aquí hasta que decidan abrir otra vez esta cuenta. Por supuesto que no fue culpa de nosotros. Nosotros fuimos bloqueados por un gobierno, ¿ok? Y no pudimos recibir ni un correo por ahí durante meses y meses, si no años. Y ahora aparentemente está funcionando otra vez. Y eso a Carrillo lo llena de alegría, porque justamente hoy estaba mandando a la gente en Cuba estadísticas de los peloteros cubanos del béisbol de las grandes ligas por nuestro correo de Gmail. Y por favor, si los recibieron, escríbame de vuelta o déjenme saber si recibieron los correos para ver si no solamente funcionan los que ustedes mandan desde allá, sino que también los que yo estoy mandando desde acá. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden, al duro y sin guantes, gmail.com. Es el correo original desde hace 15 años que hemos tenido. Y aparentemente está funcionando otra vez, porque Marta María, Miguel, Nereida, Emanuel, Benny, mucha gente nos ha escrito últimamente y estamos recibiendo todos los correos que están mandando. Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos a nuestra próxima sección, el baloncesto profesional de la NBA? Yo sé que a Efraín García Carrillo le encanta el baloncesto de la NBA, especialmente. Él se acuerda de LeBron James y quiere que se carguen a los Lakers esta noche en los playoffs. Para hablar de eso y mucho más, aquí está Rafael García Toledo.
Ok, bueno, ya Pepe le dio los titulares, no, le dio el milagro, pero no el santo. Anoche se decidieron varias series, ¿no? La primera fue, Filadelfia le ganó 129-112 a los Wizards de Washington. Seth Curry, el hermano menor, anotó 30 puntos para Filadelfia. Bradley Beal anotó 32 para Washington, pero se despidió con eso, ¿no? Filadelfia está, como dice, guapeando, teniendo lesionado a Embiid. Vamos a ver, ahora empieza a medida que avanza. La postemporada se pone más difícil porque se van eliminando los equipos más débiles. Esta serie la ganó Filadelfia 4-1. La otra de las series que se decidió fue Atlanta, que le ganó 103-89 a los Knicks. Le ganó bastante holgado. Okay. Trae Young anotó 36 puntos para Atlanta. Julio Randle, 23 puntos para los Knicks. Y los Knicks despuntaron bastante este año y sorprendieron un poquitico, porque nadie iba a pensar que estuvieran peleando tanto. Cayeron 4-1 en esta serie y ellos tienen que hacer algunas cosas en este tiempo muerto, como dice, cuando no hay la zafra basquetbolera. Tienen que ver, necesitan algunas piezas en ese equipo de los Knicks para dar el próximo paso. Este año lo hicieron bastante bien en relación con los años anteriores. Bueno, otro equipo que terminó fue el Jazz de Utah, le ganó 126-110 a los Grizzlies de Memphis. Y perdone que le dije que Utah había terminado, el que terminó fue Memphis, porque Utah va a seguir jugando. Donovan Mitchell, 30 puntos para Utah. Ja Morant, 27 para Memphis. Tengo una óptica después de Morán. Este equipo de Utah anoche fue especialmente dirigido por Bruno Tuckers, ¿ok? Por eso ganaron el partido en esta forma, ¿ok? entró Bruno y todo el mundo lo ovacionó de pie en Memphis, porque sabía la calidad del coach que es Bruno Tokic. Muy bien. Por otro lado, Dallas le ganó 105% a los Clippers de Los Ángeles. ¿Okay? Eso no liquidó la contienda, pero ahora está Dallas liderando 3-2 esta serie. Luka Doncic anotó 42 puntos para el equipo de Dallas, Paul George 23 puntos para los Clippers. Ok, Luka Doncic anotó 42 puntos, pero jugó 42 minutos. Y una de las cosas que tiene que chequear el equipo de Dallas es que Luka, que lo tiene aquí en este momento, no se le vaya a quemar a ese muchacho. Está muy joven todavía, pero 42 minutos en un juego es una cosa agotadora completamente. Lo que más se juega un juego normalmente, en un juego de tiempo normal, son 38 minutos, 39, eso es bastante ya. Si van a tiempo extra, bueno, un poquito más, pero 42 minutos en un juego normal que no ha ido tiempo extra es demasiado. Y Dallas tiene, yo sé que quiere ganar, pero tiene que administrar a este muchacho, que va a ser, ya en este momento, el mejor jugador joven de la NBA. Dentro de 1 o 2 años va a ser simplemente el mejor jugador de la NBA, porque tiene 22 años nada más. Bueno, hoy Denver jugará en Portland a las 8. Esa es una contienda en que Denver lidera 3-2 sobre los Trailblazers de Portland. Y a las 10:30 todo el mundo está esperando este resultado. Los Soles de Phoenix irán a Los Ángeles, bueno, ya están ahí, para jugar con los Lakers. Y si gana Phoenix esta noche, gana la serie 4-2. Si gana Los Ángeles, se empata y tiene que ir a un séptimo juego. Y es uno de los posibles séptimos juegos que quedan. Dallas si tiene chance también de que, bueno, Dallas contra contra los Clippers tiene chance de ir a un séptimo juego. Pero bueno, así está la cosa. Para los que quieran ver el equipo, el juego entre Phoenix y Los Ángeles, en este momento quedan 434 tickets, muy baratos, a $140. Naturalmente, tiene que estar agarrado de las vigas del techo, donde va a estar, para coger los tickets ese precio en esta zona. Bueno, le dije que le voy a hablar un poquitico de Morán. El propietario del Jazz, Ryan Smith, tuvo una cortesía muy linda. Proporcionó boletos de cortesía, alojamiento y servicio automóvil para un grupo de familiares, amigos de la escolta estrella de los Grizzlies de Memphis, Ja Morant, para el juego 5 este miércoles, o sea, ya el miércoles que pasó, en Utah. Así dijo el padre Morant, que se llama T-E-E, como el del golf. Cuando uno sale del tee. En este juego el Jazz aseguró la victoria en la serie sobre los Grizzlies 4-1. El Jazz expulsó indefinidamente a 3 fanáticos del Vivint Arena la semana pasada, después que 2 padres de Ja Morant fueron objeto de comentarios racistas y vulgares durante el juego número 2. Así que sus fanáticos insultaron a los padres del jugador del equipo contrario y el dueño del equipo dijo, tengo que darle un homenaje para tratar de borrar lo que hicieron mis fanáticos, y lo botaron a los fanáticos de por vida. Eso más, nunca puede entrar ahí a ver un juego. Y le dieron este tratamiento a la familia de Ja Morant. Bueno, eso es lo que tenemos ahora, Pepe.
Muy bien, Mr. Efraín García, ¿qué te parece si nos vamos a la tercera sección del día, que es justamente la sección favorita de Caibarien y toda Camagüey? Put me in, coach. Vámonos con estadísticas. Los máximos jonroneros en el béisbol de las grandes ligas, incluyendo los partidos de hoy, el venezolano Acuña Jr. de los Bravos de Atlanta y Vladimir Guerrero de Toronto, empatados con 17. Inmediatamente le sigue el cubano Adolis García, que ya les estábamos contando, serio candidato para novato del año en la Liga Americana. Luego está Tatis Jr. con 16. Adolis García tiene igual de jonrones que Tatis Jr., más carreras impulsadas, casi el mismo promedio, con la diferencia que gana la veintésima parte de lo que gana Tatis Jr., ¿ok? Para que ustedes se den cuenta cómo es la pelota. Adolis García está ganando un poquito más del salario mínimo este año en el béisbol de las grandes ligas. Fernando Tatis Jr. está ganando 28 millones de dólares y están bateando lo mismo. Tienen los mismos jonrones y García tiene más carreras impulsadas. Pues, así es la pelota, no la inventé yo. Okay.
La carrera impulsada con un equipo peor que no va a encontrar tanta gente en base. Okay.
Que lo protege, claro. Claro, que Adolis García no tiene nadie que lo protege en la alineación de bateo.
Ni nadie en base, porque la gente no le batea. La oportunidad de empujar carrera de él no son muy muchas, ¿tú sabes? Tati tiene una serie de bateadores buenos que pueden estar en base y él puede impulsar, ¿ok? Pero así no mismo. Puede impulsar nadie cuando está en la base vacía.
Así es. Hablando de impulsadores, Rafael José Abreu, de los Medias Blancas de Chicago, continúa siendo el máximo en todo el béisbol de las grandes ligas con 46. Pero ahí está Vladimir Guerrero Jr. con 45, Boom Boom Mancini con 44 y Adolis García con 41. ¿Okay? El próximo cubano que le sigue es Yulieski Gurriel, que tiene 40. Después de ahí está Julito Martínez con 39. El próximo cubano es Arenado con 36. Luego está, tenemos que decir Castellanos, Nicolás Castellanos de Cincinnati con 31. Y el Eric Hosmer tiene 30. Y el próximo nacido en la isla es Joan Moncada con 29 carreras impulsadas. Ahí. En lo que respecta a promedio. Perdón, ibas a decir algo, Rafael.
No, está bien.
En promedio, el cubano americano Nicolás Castellanos batea 361, número uno en todo el béisbol de las grandes ligas. Le sigue Winker, también de Cincinnati, 341. Uno pensaría, Rafael, que Cincinnati tiene los dos mejores bateadores del béisbol de las grandes ligas. Debería estar con mejor promedio.
No, es de otra cosa. Yo no sé cuántas carreras impulsadas puede tener Castellano. Déjame ver un momentico. 31, ¿no? Tiene bastante.
Te puedo decir que Julito Martínez, dos de los mejores cinco bateadores del béisbol de las grandes ligas, nacieron aquí en el exilio de padres cubanos. Julito Martínez, 322. El primero nacido en la isla es Yulieski Gurriel, que batea 310. Luego le sigue Jordan Álvarez, 304, Joan Moncada, 301, y ese es el último cubano que está bateando 300 o más. El próximo en la lista, porque estoy bajando, y ahí está la musiquita, Adolis García, 283. Muy bien, damas y caballeros, recuerden que este programa se repite otra vez a la medianoche, y también recuerden, estamos en Facebook y en Twitter, Radio Televisión Martí. Y para que nos busquen, hay noticias deportivas. Vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, todavía queda fútbol, soccer, sección olímpica y Sultanes del Swing. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo a las 7 p.m. Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol del próximo año, esta tarde en la Conmebol, una jornada completa entre hoy y mañana. Ya terminó el primer partido, Bolivia derrotó 3-1 a Venezuela. En este momento están jugando en el Centenario, Uruguay contra Paraguay, en la capital uruguaya, Montevideo, 0-0 en el minuto 70. A punto de comenzar Argentina en casa contra Chile y luego a las 10 de la noche Perú recibe a Colombia. Mañana juega Brasil contra Ecuador y la próxima semana va a haber otra jornada de la Conmebol y lo vamos a poner al día en las tablas de posiciones. Recuerden que van a tener que jugar varios partidos porque los equipos europeos no quisieron soltar a sus futbolistas en la europea. En abril, marzo-abril, para que jugaran dos partidos clasificatorios que tenían que jugar, porque no quisieron prestar a las superestrellas para que no se contagiaran con COVID, ¿ok? Y la próxima semana también hay más partidos en las clasificatorias de la Conmebol. También esta noche en la CONCACAF, Confederación Norte Centroamericana y del Caribe, están las semifinales de la Liga de Naciones de la CONCACAF, torneo oficial que paga millones de dólares. Ya comenzó el primer partido, Honduras contra Estados Unidos, y más tarde a las 10 p.m., México contra Costa Rica. Son básicamente las cuatro potencias de la CONCACAF las que consistentemente dan la cara por este continente cuando tienen que enfrentarse en los mundiales contra la CONMEBOL y contra la UEFA, las dos confederaciones más poderosas del mundo. Luego podría, se puede argumentar, estar la CONCACAF o estar la Federación Africana de Fútbol. La Liga de Naciones de la CONCACAF es un... básicamente lo copiaron a la Liga de Naciones de la UEFA, que es un torneo que se juega cada dos años para ver quién es el máximo equipo de la región. Así que esta noche Honduras contra Estados Unidos, México versus Costa Rica, los dos, por supuesto que ganen esta noche, serán los dos finalistas, ¿okay?, a esta Liga de Naciones de la CONCACAF. Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos a nuestra próxima sección del día, la sección olímpica con Rafael García Toledo? Play ball.
Bueno, Taiwán, que es la selección nacional de béisbol, que tiene más rango entre los que no han clasificado todavía, no va a clasificar porque simplemente se va a retirar por del torneo preolímpico clasificatorio que en México, y es por el COVID-19. Por cierto, esto lo ponen en el movimiento olímpico. Taiwán está inscrito como Taipei chino, Chinese Taipei, o sea, Taipei chino. ¿Por qué? ¿Por qué no es Taiwán? ¿Y por qué es el chino Taipei? Okay. Por eso es una alcahuatería del Comité Olímpico Internacional con China, porque China considera que eso es parte de ella. Entonces, si dicen Taiwán, eso es un país independiente, no solo de facto, sino en nombre. Entonces, ellos, la gente del Comité Olímpico Internacional, han venido con esto, Taipei chino, ¿ok? Taipei chino, que infiere como que eso es parte de China, ¿ok? No lo hice así, pero eso lo quitaron lo de Taiwán por eso. El equipo de Taiwán es el cuarto en el ranking mundial en este momento, y sin embargo se fue ya de la contienda. Muy bien. Aquí tengo una cosa que es una chumería geopolítica. Miren cómo se come eso. Muy bien. El Comité de Deportes y Comité Olímpico, así se llama, coreano, okay, le mandó una carta al Comité Olímpico Internacional para que le ponga presión a Japón para que quite la referencia de las islas que controla Corea del Sur como territorio japonés. Okay. Esa es una islita que está lejísimo de los dos, por cierto. Lo está reclamando Japón, lo está reclamando Corea del Sur, que es la que tiene el control, los que están ahí manejando eso, y Corea del Norte, que es natural, se mete en todo. Y ustedes ven el mapa y ven esa islita, y dicen, ¿para qué rayo esta gente quiere control de esto? ¿Okay? Neutralmente, para no decirle los nombres que le dicen los otros, Corea le llama Dokdo, o sea, D-O-K-D-O, okay. Y Japón le llama Takeshima, a la isla esta. Entonces, las Naciones Unidas la llaman como Lianco Rocks, o sea, las rocas Lianco. Y esto fue nombrado por unos balleneros franceses en 1849. ¿Usted piensa que por qué le meto toda esta carga histórica? Porque ustedes dirán, bueno, esa isla acá es el diablo, ¿para qué que la quieren? Bueno, el caso es que todos los tres países reconocen las aguas territoriales hasta 200 millas de la costa. Entonces, esa isla tiene un círculo de 200 millas alrededor, ¿okay? Con el tamaño de ella, quiere decir que el diámetro son 400 millas, que los derechos de pesca lo tienen quien la controle, que es Corea del Sur en este momento. Y esos países, Japón y Corea del Sur, la pesca para ellos es una cosa muy importante. No sé para Corea del Norte, porque nadie sabe lo que comen esa gente cuando comen. Okay. Pero esa es la bronca que hay. Nosotros vemos a los japoneses como gente muy cortés, aliados de Occidente, pero los japoneses tienen una historia terrible, okay. Son imperialistas completamente, okay. Esto ha atacado a los vecinos, y cuando están en el poder, son crueles, terribles, etcétera. Así que esta bronca entre Japón y Corea del Sur, no piensen que va a ser una cosa suavecita. Los coreanos tampoco son idiotas. Muy bien, Pepe, eso es lo que tenemos en la parte olímpica.
Muy bien, damas y caballeros, nos vamos con nuestra última sección del día, la sección favorita de Céspedes Camagüey, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Siguiendo la rotación de picheo que tiene Radio Martí y Al Duro y Sin Guantes, hoy nos toca la peña deportiva de Céspedes Camagüey. Fidelito, buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches a todos y a todos los que nos están escuchando, y un saludo grande y afectuoso para todos. Y un saludo a Rolly, que lo vi hace un tiempecito atrás y le mandó saludos a usted, ¿oyó? A Rolly. De Florida, Aníbal.
Ah, me alegro mucho. Sí, sí, sí.
Oíste, hace poquito, un tiempecito atrás lo vi, me dijo, salúdenmelos allá, que no tenía radio, entonces no ha podido escuchar más por eso. Pero
mira, yo comienzo el show todas las noches diciendo, para que vayan apuntando ahí en la pizarra, en Florida, Camagüey,
sí, hoy sí, tenemos te escucho, esto, digo, esto, esto,
y esto. Y eso es en honor a ellos, y eso es perpetuo, eso no va a terminar porque no tengan un radio hoy.
Sí. No, y tengo mañana, un amigo que sí te escucha, oíste, Mario, el amigo mío de Florida, que yo sé que está escuchando ahora, él te escucha y sigue mucho, como te decía, el bolseo, y el bolseo él lleva todos los apuntes, y sigue a los cubanos, uf, increíble como él lleva todo eso, toda la actuación de los cubanos, el cubano que yo mismo ni me acuerdo ni me idea, él sí, él, ahora en este momento posiblemente un saludo a Mario en Florida, que yo sé que está escuchando el programa.
Okay, Mario, correcto. Te queremos a través de nuestro
te saluda Rafael, la institución.
Pero tú sabes una cosa, Fidelito, nosotros le hemos mandado varios, no uno, ni dos, ni tres, varios implementos deportivos a la Peña Deportiva en Florida, Camagüey, para que no tengan ninguno en este momento. Algo tiene que estar pasando ahí.
Porque, ¿qué pasa? Que tú sabes que se fueron, no tienen mucha, ya son unos cuantos años ya, ¿te acuerdas? 2011, 2012, por ahí más o menos en esa época.
Sí, sí.
Ya tienen ya, correcto, los radios tienen más de 9 años, 10 años.
Sí, no, sí.
Pero oye, yo me acuerdo. Sí.
Sí.
Pero no, iba a decir, sí, esto es lo último que voy a decir. En un cargamento mandamos 8 radios distintos, déjame decirte.
¿Verdad? Y a ver si llegaron. Sí, cosa. Ah, una vez les comisaron. Ah, no te acuerdas, una vez que descomisaron aquello, le mandaron una carta y todo.
Correcto. Sí. Correcto, sí, esa carta todavía la tengo, bueno, en la oficina, cuando regrese todavía tiene que estar ahí entre los papeles importantes.
Sí, yo recuerdo esa etapa. Oye, decirte que estaba ahora yo mirando el equipo americano del preolímpico, y hay un que no se dice, y nosotros lo buscamos, porque Dani, ese tiene que ser cubano, ese apellido Casa, Tristan Casa, el prospecto número 33, ¿tú sabes que es cubano? El papá es cubano, nació allá, pero es hijo cubano.
Ah, bueno,
pues el cubano. Primera base del equipo de Estados Unidos. Buenas noches, ¿cómo están?
Bien. hay otro que
en
está.
El programa, ¿no? Especial, en el programa especial del lunes, nosotros le pusimos un cubano que ganó, nacido en Cuba, en la isla, que ganó medalla de oro para Estados Unidos en el año 2000 en Sydney.
Sí, no, sí, bueno, ganó el patinador.
Sí.
No, pelotero.
No, no, yo sí, era un nadador, ¿no? Un nadador.
Sí.
Eddie Rodríguez. No.
No.
Eddie Rodríguez fue el que patinaba. Eso no se ha dado, ¿no?
Ah.
Y lo tenía y no sé si lo han cortado. Estaba entre los que escogieron para ir en la pelota, porque estuvo con los Marlins, ya no está en Grandes Ligas. Pero es la única persona en la historia que ganó una medalla, el ganón en Sochi, plata en relevo de 400 en patines como natural, a pista corta, que son esos que van que ni se ven y pasan las curvas acostados casi, que es un milagro porque no se caen por la fuerza centrífuga, lo aguanta. Bueno, él ganó medalla de plata y llegó a Grandes Ligas con los Marlins. En la historia nunca ha habido un patinador que gane medalla y que juegue Grandes Ligas. Eso no es más que
eso. Rafael,
ese
yo estoy
cubano.
Hablando de Eduardo Eddie Rodríguez, Eddie un pelotero Rodríguez. Que nació en la isla, pero que compitió con Estados Unidos en béisbol y ganó medalla de oro contra Cuba, su país natal, allá en Sydney 2000, ganó medalla de oro.
Y yo le dije, Dani, ese apellido Casa, y cuidado no sea, porque Casa aquí abunda mucho en Camagüey. Y dije, cuidado no sea aquí, hasta el papá sea aquí de Camagüey. Y tú sabes que también, y no lo dicen, John Jay está jugando con el equipo americano.
Bueno, mira, yo chequeo todas las páginas digitales aquí cubanas en el exilio. Por ejemplo, Cibercuba, el diario cubano, y yo no he visto eso de Casas, y eso me extraña porque esta gente conocen a todo el mundo y para ellos es lo más importante.
Pero yo sí lo fíjate que nosotros no sabíamos que era cubano. Mi papá me dijo, oye, ese muchacho es apellido, y cojo y lo busco en Google, a Tristan Casas, y lo decía, el cubano americano Tristan Casas, prospecto de los Red Sox de Boston, primera base.
Está bien.
Okay. Me
papá,
mucho, pues mira, lo estoy buscando
en un video también. Él sale en un video aquí también hablando, Chris, ¿viste? De su vida y de esas cosas, y menciona a su papá, que es cubano.
Okay. Oye, gracias por la información, lo estoy buscando ahora mismo.
Sí,
okay.
Es tremendo prospecto, es el número 33 en la MLB, o 34 por ahí.
Ah, bueno.
Oye, Rafael, está fallando, tú tienes que saber esas cosas. Nació en Pembroke Pines.
Estamos
aportando ahí.
Se nos fue por abajo la cortina el cubanito ese, ¿sabes?
Sí. Y si el padre es cubano, como 22, ¿no?
Era 93 por allá.
Sí.
Sí, si el padre es cubano, debe ser, tú sabes, ya tú sabes, de frijoles negros, ¿ok?
Sí, eso sí, porque el padre sí nació aquí.
Sí, exactamente. Sí. Okay.
Y John Jay es nieto cubano, ¿no es así?
No, John Jay es hijo de cubano.
Hijo también.
Y muy cubano, John Jay muy cubano. El nombre parece americano, pero Jay...
Sí, así, pero el Jay ese dice que es cubano.
Sí, Jay es cubano.
Es cubano.
El papá es matancero. Sí, el papá es matancero, sí.
Sí.
¿Ya lo encontraste? ¿A casa?
No, el casa es de John Jay, aquí John en Jay. Pembroke Pines. Sí. No, estamos hablando de John Jay. Sí, Casas nació aquí en Pembroke Pines. Tiene su página en Wikipedia, el muchacho este, te digo.
Sí.
6 pies 4 pulgadas, o sea, 1.94 está midiendo.
Tremenda estatura. Así. Y es jovencito.
Pero yo les creo a ustedes son unos bárbaros. ¿Qué pasa? Por eso, ¿por qué ustedes no, creen
mira,
que con nosotros?
Le digo, Dani, ese apellido Casa, eso es cubano.
Sí,
está bien, pero mucho... ustedes están por nosotros, como ustedes aportan mucho, por eso que están con nosotros.
Y le dije, ¿y esa cara? Es más, que tiene cara de cubano, mira la carita de chinadito ese, que digo, este es cara de cubano.
Pues mira, yo me pasé todo el juego mirándolo y yo decía, oye, está americano, estos americanos están comidos. Y el tipo es cubano.
El 3 y 2 metió un palo por el centro del field. Que la recibió contra la de 8 más contra la cerca.
Ah, pues sí, Tristan Casas. Oye, ustedes saben, Rafael, que el equipo canadiense... Dime.
Sí, papi.
No, sí. Lo tuyo es mucho más importante, te lo aseguro.
Oye, están buscando. Mira, oye, y decirte otra cosa. Sí, Dani, que tú...
No, vale, habla.
No, decirte el preolímpico, el equipo Cuba ese. Hicieron una dinastía ahí... El director de Matanza, con el director de Granma, hicieron un equipo de Granma y Matanza. Y eso fue el equipo que llevaron, ¿verdad? Dejaron peloteros con más calidad y con más condiciones aquí. Y llevaron peloteros que no... Oye, yo te decía, no por nada, pero el mejor señor que hay en Cuba, y que juega tercera, había jugado tercera, Ayala. Y no lo llevaron. Y el mejor pitch del campeonato, el MVP del campeonato, aquí acabamos ganando. Ganó como 14 juegos, ganó más.
Dios nos hizo run también.
Sí, y Dios nos hizo run este año aquí en la pelota cubana. Mira, y no lo llevaron. Y entonces,
eso es lo que decía justamente ayer Michel Fleites. Eso es lo que decía Michel Fleites, que el regionalismo está acabando con la pelota cubana.
Así mismo. Llevaron un queche, que era el segundo queche del equipo de Granma. Oh, muchachos, el hijo de Pestano está en Granma, allá de refuerzo, fue para allá, para Granma, y era el queche regular. Pero el muchachito lo sientan, parece, por alto, porque es un doble juego, no sé qué, y ponen a este muchacho aprieto a jugar. Y batió, empezó a batear y ya se quedó más o menos jugando, entuneado, pero batea, este muchacho bateaba más, es novato. Oye, y ese hombre lo llevaron de queche en el equipo Cuba. Pero que llevan dos queches de las Tunas, que ninguno son queches ofensivos, pero no son queches defensivos, no son queches. Hay uno que, otra cosa, llevaron tres primeras, y si pones a Viñales, que es el otro queche que llevaban, que...
¿Es primera también?
Si es primera, que se pasó todo el tiempo jugando primera, llevaron cuatro primeras.
Cuatro primeras bases, un equipo, y diez pitchers nada más.
Y entonces otra cosa, cuatro primeras y pocos jugadores de cuadro. Y si te queda uno, el mejor peloterito que llevan se le quedó.
Sí. ¿Y cuántos guardaespaldas llevan? ¿Cuántos guardaespaldas
llevan? Se robó el home rápido.
Sí, se robó el home rápido, te entiendo.
Sí. Ay, y entonces el equipo Matanza ese que nunca ganaba, que era Víctor Mesa, que Víctor Mesa está allá comiendo bueno, ¿no? Bueno, mira, sí. Víctor Mesa se llevaba todos los peloteros, todas las provincias, los mejores peloteros, y se los llevaba, para allá, para Matanza. Le ponía mejores condiciones y los tenía en Matanza. Entonces, cuando Víctor Mesa se va, ya no sigue dirigiendo Matanza, que va a dirigir La Habana, industria y demás. Bueno, Víctor Mesa dejó un equipo bien formado en ese sentido, porque él sí tiene una cosa. Él tenía su forma, que no le gustaba la gente, porque era muy gente y demás, pero sí tenía un entrenamiento, que el que le hacía un error tenía que coger 10 lances. Y hay disciplina ahí, tú muy correcto por ese lado, ¿entiendes? Pero verdad que muy fuerte con los peloteros, los tenía bien, pero tenía los mejores peloteros de Cuba, que se los llevó de otros lados. Dejó eso bien formadito ahí, y este señor que llegó, cogió el equipo ese ya, ¿entiendes? Un equipo ya hecho, que eran peloteros de otras provincias, los mejores peloteros.
Entiendo.
Oye, y entonces,
oye, ¿qué pasó? No,
este hombre ya
no
le tocó ganar el año pasado. Ganó el año pasado.
No
este
me
año
vas a decir nada
gana,
del bueno, desastre, el desastre de esta tarde en el Yankee Stadium, cuando Tampa Bay le pasó por encima como una aplanadora a Gerrit Cole esta tarde.
Estamos
al tanto.
9-2.
Al tanto.
Sí, ¿cómo?
Ah,
no.
Sí, perdón,
9-2.
Oye,
pero ¿qué le tienen?
¿Ustedes vieron en
el
pitcher de Tampa Bay, Yarbrough, que lanzó 9 entradas completas y ponchó a medio mundo? Y 9 entradas completas. ¿Tú sabes lo raro que es que un pitcher hoy en día te lance 9 entradas completas en un partido de pelota de Grandes Ligas?
Y a los Yankees. Le están pasando cosas extrañas a los Yankees.
No, acaban de entrar en la peor racha de la temporada. Desde que lo barrió Detroit.
Y ahora Tampa, yo creo que en 20 juegos no va a venir. Ha ganado 18 y los Yankees los juegos
17.
Cuando les llegue el paquete en Cuba, tienen que buscar las dos jugadas defensivas de Gio González contra Randy Arozarena, que en un solo partido, ¿okay? Perdón, Gio Urshela, el colombiano,
sí,
le robó dos hits a Randy Arozarena en el mismo partido.
Yo vi una, la otra no. Yo sí vi una, y también lo que vimos mucho aquí, que lo estuvimos analizando y todo, fue la jugada polémica, y curiosa, no polémica, de Javi Báez con los Cachorros, que regresó de llegando a primera, y el hombre, después me doy cuenta que en el marcador había endosado, es pisar primera ya, y no vale carrera, no vale nada, o tocar al hombre ya.
Correcto.
Seguir para arriba el hombre, la primera base, seguir para arriba y tocarlo.
Después de pisar el home plate, si hubiera sido out en primera, la carrera
no
cuenta,
valía,
porque era out, no valía.
Era out forzado.
Sí, así mismo.
Sí. Para que ustedes vean
lo maravilloso.
Porque la pelota, primero, es que jugarla en la mente, entenderlo todo y hacerla jugar y estudiarla en la mente, en un aula. Dale, vamos a... Y tiene las condiciones físicas el atleta, okay, y es un buen pelotero, pero tiene que saber en cada momento lo que hay que hacer, porque los otros días lo que sucedió, que ganó la carrera, que anotó desde primera, ¿te acuerdas? Con todo lo que pasó, sí. La rotación defensiva estuvo mal ahí, porque ahí todo el mundo va girando hacia la izquierda. ¿Entiendes? Todo el mundo va buscando la base. Yo... La primera bajó, el queche va a tercera y así se van rotando de esa manera. Oye,
correcto.
Rafael, yo te quería decir algo. Mira, nosotros aquí, los cubanos, viendo el preolímpico de pelota, porque nosotros como no vemos mucha pelota así de selecciones constantemente, y esto sí lo seguimos mucho, este preolímpico. No sé si tú lo viste, si lo seguiste, los juegos. Bueno, pues no sé si estarán al tanto de todo lo que se armó con el exilio y todo en los juegos de Cuba.
Bueno, de los carteles que sacó la muchacha de Patio Vida.
Sí, y todos los carteles que salieron aquí hasta por Telerebelde y todo. Sí. Bueno, que nosotros los cubanos vivimos como unos sentimientos encontrados aquí, algunos, ¿eh? No todos, los que sí no les pasa nada, pero como por ejemplo a mí me pasa mucho, y es los sentimientos encontrados cuando veo ese equipo Cuba, que quiero que ganen, pero entonces hay momentos que no, porque... Es lo que pasa, lo que representa ese equipo Cuba y todo, ¿no?
Okay.
Más que un país, representa una política y un gobierno. Entonces eso es muy doloroso. Bueno. A mí me pasa mucho que veo ese equipo y se me encuentran los sentimientos ahí, que no sé si irle o no irle.
Bueno, a todos nos pasa lo mismo, que estamos acá igual, ¿oíste?
Es muy triste.
Mira, debo decir una cosa de la cosa, el rapidito, de la cosa del letrero ese. En época de Batista, yo estaba en un movimiento que se llama el Directorio Revolucionario, fui dirigente estudiantil toda mi vida de estudiante, y me dieron palo de todos colores la gente de Batista. De la gente de nosotros, unos muchachos sacaron un letrero de tela grandísimo en el Estadio del Cerro, que ahora lo dicen latinoamericanos, pero es el Estadio del Cerro. Ahí sacaron...
Nuevamente lo defendió ustedes, el Ampayajón.
Sí. Sacaron un letrero enorme. Y yo estaba contando a Pepe, no solo eso. Hay otro que en Yankee Stadium se pusieron como 7. Buscaron los mejores asientos más cerca del campo que podía. Y llevaron un paquete de papeles de proclama impresos. Y a un momento que se pusieron de acuerdo, los tiraron todos para el terreno. Y parecía que estaba negando papeles. Y la gente de la televisión lo cogió papeles y lo leyó en inglés, que decía la dictadura de Batista, etcétera. Así que eso ha venido. Cuando eso, esta gente que están en el poder, bueno, los viejos, porque nosotros somos unos oportunistas, celebraban todo eso, bueno, ahora la misma cosa.
Pepe, oye, Rafael, y como había mucho lo que decía Angelito de los encontrados, porque se respeta, la libertad es eso, de respetar a todo el mundo.
Claro.
Su criterio, su idea y demás, eso se respeta. Y nadie puede pensar por uno, ¿entiendes? Entonces se respeta. Entonces el que le va a favor, perfecto. El que le va, tiene ese el criterio, esa es la libertad que tiene la persona, ¿no? El ser humano. Y entonces, óyeme, como le iban ahí mucho y animaban a los cubanos, a los peloteros.
Así, sí, también.
Pues,
ya, pero
toda esa alegría. Matazo, se animaban. Sí. Muy bonito eso. Porque tenía su público a favor también.
No, claro.
Damas y caballeros, bueno. La musiquita. Muchas gracias a la Peña Deportiva de Céspedes Camagüey por estar con nosotros. Yo estaré con ustedes a las 10:25 con noticias de los playoffs de la NBA y el béisbol de las Grandes Ligas. En nombre de todos los que laboramos en los deportes, muy buenas noches y recuerden, el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.